la fusión de la canción francesa y el Gypsy Jazz con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. SAS, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Conoce tus resultados y postula a la Universidad Autónoma de Chile. Adscrita a gratuidad. Postulaciones desde el 5 al 8 de enero. Recibe orientación en Providencia, San Miguel y en la Feria Estación Mapocho. Más información en uautónoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. En tus por qué está tu vocación.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¿Quieres emprender? ¿Quieres invertir? ¿O simplemente necesitas algo en retail, pero a precio de remate? Tengo la solución. Celulares, notebook, electrónica, muebles, línea blanca y mucho más. En Remates Cossack. No te vas a arrepentir. Arroba Remates Cossack. Cordillera 161, Quilicura. Ahora, todos los lunes. Remate presencial desde las 10:30 horas. Remates Cossack. Para mí, modo tranqui es estar tirado en la arena, de guatita al sol toda la tarde. Gracias a que Prosegur Alarmas cuida mi hogar 24/7. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Contrata Prosegur Alarms. El mejor restaurante peruano de Chile, Ají Seco, abrió sus puertas en Lo Barnechea, Avenida El Rodeo, 13.330. Este verano te recibimos con las más refrescantes de nuestro Aperol, Mojito Chilcano, pero con un especial 2x1. Contamos con un salón fresco, una terraza con aire acondicionado, zona de juegos para niños, amplios estacionamientos, una variedad y muestra gastronómica única con los productos más frescos del mercado. Vive una experiencia mágica en Ají Seco Lo Barnechea. El nuevo Ají Seco está en Lo Barnechea. Este verano, camina más cómodo con el sale de 16 horas, con hasta un 50% de descuento en zapatos, zapatillas y sandalias. Encuéntralos en tiendas y en 16horas.cl. 16 horas te hace bien.
Bueno, 4 de la tarde con 34 minutos. Estamos haciendo el Podría Ser Otra Cosa. La temperatura a esta hora en Santiago, 26 grados. Está abochornada la tarde acá en la capital. Pero bueno, vamos a nuestro primer tema de actualidad. Encuesta CACEN 2024. 600.000 personas salieron de la pobreza desde el 2022. Cerca de 600.000 personas salieron de la pobreza desde el 2022. La pobreza por ingresos alcanzó un 17,3 en el 2024. La pobreza extrema se situó en 6,9. La pobreza multidimensional llegó a 17,7 y la pobreza severa bajó a 6,1. Estos son resultados que entregó la encuesta CACEN 2024, cuyos resultados se dieron a conocer este jueves por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que destacó la novedad de esta entrega, una nueva metodología de medición más exigente y actualizada. Le agradecemos a la ministra de la cartera, Javiera Toro, a quien tenemos en línea. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación, por los resultados justamente que presentamos hoy durante la tarde.
Cuando hablan de esta nueva metodología, ministra, que es más exigente y actualizada, ¿qué tópicos precisamente mejoró este estudio?
Bueno, esto es bien importante porque como gobierno tomamos una decisión que no era fácil, que no era obvia, que fue mejorar la metodología de medición de la pobreza para hacerla más exigente. Y por eso el presidente en 2023 convocó una comisión asesora presidencial y el gobierno adoptó la gran mayoría de sus recomendaciones que los principales cambios que esto que esto implica, que esto trae, tiene que ver con la actualización de los patrones de consumo de las familias, porque se utiliza ahora una encuesta de presupuestos familiares más reciente, que es la última encuesta disponible, que es la encuesta del año 2021-2022. También se avanza hacia una canasta básica de alimentos saludable, porque se eliminan el 50% de los alimentos ultraprocesados que conforman parte de la canasta básica de alimentos. Y otro cambio relevante tiene que ver con la eliminación de el alquiler imputado, que antes era considerado como un ingreso en el caso de los hogares propietarios, y que en la nueva metodología se reemplaza con una distinción en la línea de la pobreza entre arrendatarios y no arrendatarios. Y todo eso implica que tenemos una medición más exigente y pudimos reconstruirla hacia atrás. O sea, hoy día presentamos que el 17,3% de la población se encuentra en situación de pobreza, y si esa metodología la aplicáramos a los datos del año 2022, hubieran sido 20%. Entonces eso da cuenta de que hay una medición más exigente, una magnitud que por lo tanto es más alta, pero una disminución que es clara.
Ya, mucha gente está preguntando, ministra, está escuchando esta conversación, ¿a qué apunta con el alquiler imputado?
Esta es una discusión bien técnica, pero que es relevante, porque previamente en la metodología del año que estaba vigente desde el año 2013, en el caso de los hogares que eran propietarios del inmueble donde vivía y que por lo tanto no tenían gasto de arriendo, se consideraba, se imputaba, era como una consideración ficticia, numérica, que tenían un ingreso adicional, que es el alquiler imputado, o sea, lo que recibirían si arrendaran dicho inmueble. Eso es una metodología que era legítima, que tenía sustento técnico y que se utiliza en muchos países, pero también recibía críticas porque podía generar ciertas distorsiones, y por lo tanto la nueva metodología tiene una nueva manera de hacerse cargo de la diferencia entre estos hogares, que es la diferenciación entre una línea de la pobreza de arrendatarios y de no arrendatarios, y por lo tanto ahora la pobreza se calcula con los ingresos monetarios efectivos que tienen los hogares.
Perfecto.
Sin esta imputación.
Perfecto. Ministra, igual hay hartos tecnicismos que sería bueno hacerles una bajada desde el punto de vista para que los auditores y quienes nos están viendo a través de Bio Bio TV lo puedan entender. El concepto de la pobreza multidimensional, ¿qué abarca?
Bueno, la pobreza multidimensional es otro indicador de pobreza que mide también desde el año 2013 y que contempla que no solo la carencia de ingresos, sino también de otras dimensiones y necesidades pueden conceptualizarse como pobreza. Ahora, ¿qué abarca? Son cinco dimensiones. Estamos hablando de educación, de salud, de trabajo, de vivienda y entorno, y de redes y cohesión social. Y también la nueva metodología complejiza y hace más exigente esta medición, aumentando los indicadores, igualando la ponderación e incorporando indicadores nuevos. Por ejemplo, las necesidades de cuidado, de apoyos y cuidados no cubiertas en un hogar. Esto significa, y otras dimensiones nuevas, como por ejemplo, quiero mencionar la conectividad digital. Hoy día, a propósito de que el internet es un servicio público garantizado, la nueva medición de pobreza multidimensional considera que un hogar es carente si no tiene acceso a internet, por ejemplo, ese es un ejemplo, o si no hay acceso a controles de salud, en el caso de salud, o si no hay acceso a, o si hay déficit de vivienda cualitativo o cuantitativo. Son en total finalmente 20 indicadores que componen la pobreza multidimensional.
Ahora, ministra, bajo todas estas cifras, porque son hartas cifras, hay que entender los conceptos técnicos, usted decía esta nueva metodología mucho más rigurosa, mucho más cercana, ¿qué califica que estas casi 600.000 personas hayan salido de la situación de pobreza?
Es cierto que son muchas cifras y aquí a quienes más les interesan hay muchos datos que revisar, pero hay cuestiones que son muy claras. La pobreza disminuyó para con mucha claridad y contundencia para prácticamente todos los grupos humanos, y eso da cuenta de el efecto y el resultado de las políticas públicas que adoptan este gobierno, que frente a una situación de cuando asumimos el gobierno hace 4 años de incertidumbre económica, de alta inflación, de los efectos de la pandemia y las heridas abiertas y no resueltas a partir del estallido social, toma con convicción una política que logra bajar la inflación, recuperar la senda del crecimiento y fortalecer la protección social. Aquí medidas como aumentar el sueldo mínimo, como la ley Papito Corazón, como la reforma de pensiones o el sistema de cuidados están claramente incidiendo en estos resultados y además son una clara muestra de que cuando hablamos de reducir la pobreza hay un camino y una senda que Chile ha trazado. Algunos dirán que hay que reducir la política social, que hay que recortar el gasto, que solo el crecimiento va a sacar a las personas de la pobreza, pero aquí los datos son claros. El crecimiento, las políticas fiscales progresivas y la política de protección social no son contradictorias, sino que necesarias.
Ahora, ministra, si bien el presidente Gabriel Boric destacó que se trata de un instrumento que eleva precisamente los estándares con los que el Estado mide la realidad social, estoy leyendo nota de BioBio Chile, pero advirtió que pese a los avances, en Chile sigue habiendo muchas familias a las que les cuesta o no llegan a fin de mes. Y eso es una realidad.
Sí, y eso justamente es lo que visibilizamos cuando mejoramos la metodología. Y por eso digo que no fue una decisión fácil. Nosotros podríamos no haber modificado la metodología. Uh-huh. Y si no hubiéramos modificado la metodología y hubiéramos seguido aplicando la metodología del 2013, la pobreza el año 2024 sería de un 4,9%. Pero nosotros no somos autocomplacientes. Nosotros estamos contentos y valoramos los avances, pero justamente nos dotamos de una metodología más exigente porque sabemos y conocemos la realidad del país y sabemos que son muchas las familias que siguen pasándola mal. Y por lo tanto, es muy claro que persisten desafíos para el futuro. Y esperamos que todos los actores también miren estos datos con claridad, con seriedad, porque demuestran que tanto el crecimiento económico como la política social es el camino correcto para seguir esta senda de disminución de la pobreza.
Porque al final, y podemos entrar en una mirada, esto es más una política de Estado o de gobierno, el que rápidamente o el que sostenidamente muchas familias que han estado pasándolo muy mal, ministra, puedan salir de esa situación.
Bueno, la encuesta CACEN es un patrimonio estadístico de nuestro país, es una política de Estado y no todos los países tienen justamente un patrimonio como esto. Contar con datos que son fiables, que son reconocidos, es fundamental para la política pública. Y nosotros esperamos que políticas públicas que demuestran tener resultados se conviertan en políticas de Estado. O sea, aquí nosotros estamos mostrando como una agenda pública centrada en la seguridad económica y la seguridad social está disminuyendo significativamente la pobreza e incluso hemos avanzado en medidas y reformas durante nuestro gobierno que todavía no han sido recogidas por la encuesta CACEN en 2024. O sea, para el próximo gobierno queda la implementación de la reforma de pensiones, queda la implementación del sistema de cuidados que vamos a aprobar la próxima semana. Y si los datos nos muestran que si se continúa esa senda va a seguir bajando la pobreza y por el contrario, si se pretende retroceder en políticas sociales, nos parece que sería muy preocupante a la luz de esta información porque las brechas persisten y en eso nosotros como gobierno no somos autocomplacientes, al contrario, nosotros mismos estamos visibilizando esta realidad.
Ya, pero también hay una certeza, ministra, respecto a la situación de los deciles más bajos que están subsidiados. Entonces, ¿cómo lograr que precisamente esos grupos que están de alguna forma entrampados, pero que también están apoyados por estos subsidios, puedan salir a trabajar, sean fuerza laboral y puedan efectivamente dar ese paso de salir desde una situación de extrema pobreza.
Mira, primero quiero hacer un contexto general. Cuando miramos los ingresos de los hogares, todos los tipos de ingresos suben. Acá hablamos de ingresos del trabajo, de ingresos autónomos y de ingresos monetarios con subsidios y transferencias. Suben significativamente respecto del 2022 y recuperan y superan los ingresos del 2017, que es la última encuesta prepandemia. Ahora, si uno va a mirar los deciles de más bajos ingresos, sí hay fenómenos que es necesario relevar. Por ejemplo, que en el primer decil de ingresos, los ingresos autónomos disminuyen. Ahora, ¿qué explica eso? Disminuyen los ingresos autónomos y, por lo tanto, los subsidios del Estado tienen un peso más importante en el total de ingreso monetario. Pero si nosotros vamos a mirar la composición de ese decil, vemos que hay más personas mayores. Entonces, sí, hay más personas mayores que, porque están recibiendo PGU, no han vuelto a trabajar después de la pandemia, gracias a la política social. Eso no es una mala noticia, al contrario, es una buena noticia. Si hay más estudiantes que, gracias a la gratuidad, no están teniendo que estudiar y trabajar, eso es una buena noticia. Y por eso creemos que es fundamental, para enfrentar esto con perspectiva de Estado, los desafíos que todavía persisten, entender que esta es una tarea integral, que tiene que ver con el crecimiento, pero que también tiene que ver con la política social. Entonces, yo me alegro por las personas mayores que, gracias a el aumento de la PGU, hoy día no tienen que salir a trabajar, y que con la plena implementación de la reforma de pensiones, en las próximas versiones de la encuesta, van a ver mejorados también sus ingresos. Entonces, ese tipo de análisis más fino con grupos específicos es lo que estos datos nos permiten hacer.
Sin duda, y es parte también, como lo decía usted, de las políticas de Estado, el poder trabajar en medidas rápidamente para poder sacar esos deciles que están más afectados rápidamente de una situación de extrema pobreza, y para que se puedan incorporar no solo a la fuerza laboral, sino que también poder tener opciones más allá de los subsidios. Ahora, y esto está relacionado también un poco con el INE, ministra, cuando uno mira también que, por decir, la mitad de las personas ocupadas en Chile percibieron ingresos menores o iguales a 611 mil pesos el 2024, y que uno lo lleva a la realidad el día a día y dice, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Qué familia puede vivir? ¿Cómo entonces rápidamente entregar políticas de Estado para que estas personas tengan acceso a mejorar y a salir de situaciones muy, muy complejas?
De todas maneras, y tanto los datos que se produce el INE como las distintas encuestas del Ministerio de Desarrollo Social nos permiten visibilizar esas realidades. Yo decía con claridad, todos los tipos de ingresos crecen, y eso es una buena noticia, pero todavía tenemos brechas importantes. Todavía tenemos 7 deciles que reciben ingresos promedio mensuales menores que el promedio general. Por lo tanto, aquí no nosotros creemos que es relevante valorar los avances, pero no ser autocomplacientes, al contrario, ponernos desafíos más amplios. Y justamente eso es lo que estamos haciendo. Y eso se hace con recuperación del empleo, se hace con crecimiento económico, como lo ha hecho nuestro gobierno, pero también se hace con política social. Y yo espero que quienes hablan de reducir la política social, de recortes, o que señalan que solo el crecimiento es suficiente, miren estos datos para que vean la importancia de lo que nuestro país ha avanzado en protección social.
Y usted, como ministra de una cartera tan importante que tiene que ver con el desarrollo social y la familia, el que no haya clarificado todavía el presidente electo José Antonio Kast esta reducción desde el aparato estatal, ¿le genera preocupación? ¿O cree que efectivamente es una medida que se necesita porque él ha dicho que hay que achicar el aparato estatal?
Bueno, desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que yo le puedo decir es que lo que veo en Chile, lo que muestran los datos y lo que muestran los distintos grupos prioritarios con los que trabajamos, es que la política social es fundamental. Y por supuesto que esperamos que en la medida en que también el siguiente gobierno asuma pueda dar claridad sobre estas materias, porque 6.000 millones de dólares, que es una de las cifras de las que se habla, es casi 4 veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Y aquí los datos nos muestran que la política del Ministerio de Desarrollo Social está teniendo resultados, pero probablemente tenemos que profundizarla. Tenemos que profundizar la materia de cuidados, tenemos que profundizar la materia de protección de la niñez o en mejorar las condiciones de las personas pertenecientes a pueblos originarios, por ejemplo. Entonces, yo espero también que estos datos sirvan para el debate de todas y todas y podamos mirar la política pública, porque para ello se ponen a disposición mirando la realidad de las familias.
Ministra Javiera Toro, ministra del Desarrollo Social y Familia, le quiero agradecer este tiempo con Podría Ser Otra Cosa.
Muchas gracias, buena tarde.
Que esté muy bien, muchas gracias. Ahí estaba precisamente la ministra con los resultados de la encuesta CACEN, donde 600.000 personas salieron de la pobreza desde el 2022. Claro, son cifras, hay mucho tecnicismo que nos explicaba también la ministra. La medición de la pobreza por ingreso fue de 17,3, lo que equivale a 3.478.364 personas, una baja de casi 600.000 en relación al 20,5 del año 2022. Resumiendo, explicó también que hay una nueva metodología respecto para hacer precisamente la medición, donde destaca la eliminación del alquiler imputado en el cálculo y la incorporación de líneas diferenciadas para hogares arrendatarios y no arrendatarios. Asimismo, se consideró una canasta básica de alimentos saludables, la que reduce en 50% la presencia de productos alimenticios ultraprocesados. Sin embargo, y a diferencia de lo que recomendó la comisión asesora, el gobierno decidió utilizar la encuesta de presupuesto familiar 21-22 y no la del 2016-2017. Ahora bien, si hubiese mantenido la misma metodología que incluye alquiler imputado, la pobreza habría bajado de 6,5 en el 2022 a 4,9 en el 2024. En el caso de la pobreza extrema, la nueva metodología en el 2024 sitúa esta tasa en un 6,9. Aplicada retrospectivamente, la estimación también muestra una trayectoria descendente. En el 2022 hubiese sido 8,5, 2020 14,3 y el 9,2 en el 2017. A esta hora en Santiago la temperatura 25,9, se esperan 26 grados de máxima. Recuerde que mañana viernes y el sábado vuelven a subir las temperaturas. El viernes la máxima será de 32 y el sábado de 33. Pausa y volvemos.
Hola, compadrito Pablo Fran, y a todos los radioescuchas de Bio Bio. Yo creo que el mejor remedio es no tomar, y si no, tomar un poquitito. ¿Y para qué tomar hasta quedar como estropajo? Porque para algunos pasarla bien es quedar como estropajo, así que no tiene caña. Yo por lo general me tomo una piscola, la largo toda la noche, y si no, no tomo. Y eso es lo mejor, porque al día siguiente estoy pero como lechuga recién sacada nomás de la mata. Así que ese es mi mejor consejo, no tomar o poquitito, siendo medio. Eso, por acá Héctor, que estén bien, gracias.
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
¿Cuánto amor cabe en 45 metros cuadrados? Cabe un amor peludo.
¡Sorpresa!
Y también el amor por los amigos.
¡Estoy embarazada!
Cabe un amor que no para de crecer. Y el amor por la camiseta también cabe. Porque si tienes 60, 22, 3 o 45 metros cuadrados, en Sodima que encuentras todo lo que necesitas con la mejor asesoría, calidad y precios bajos garantizados para vivirlo en grande. No importa el espacio, con Sodimac todo es posible.
ya comenzó. Ahorro verano en Cruz Verde. Aprovecha nuestras ofertas. Cuídate y ahorra. Blixtex, crema labial, 3.990 pesos. Y BitDeck, gotas vitamina D3, 10 ml, 19.590 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Lusitano, 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 café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre, Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Lo mejor para la resaca, un paracetamol, una cerveza bien fría y un ceviche bien picante. Con eso, como tuna. Y listo para seguir.
Hola amigos Bio Bio. Hola Pablito, ¿cómo están? Oye, mira, nosotros lo que hacemos con mi marido, que es una idea de él de hace muchos años, es si llegamos de un carrete a beber un poco, tomamos leche. Ojalá por lo menos 300 cc, medio litro de leche. Y fíjate que resulta, aunque yo trato de beber poco, porque la verdad que las cañas que me dan son infernales. Pero sí, la leche. Buen dato.
Bueno, gracias a todos quienes nos mandan su receta. A propósito, claro, de la resaca, que había un estudio científico respecto a la resaca. Fíjese que quiero destacar algo, una nota que está también en biobiochile.cl, nuestra colega Valentina Espinosa, porque Paul Vázquez, que va a estar en el Festival del Guaso de Olmué, que es transmisión de la radio, por supuesto, se presenta el jueves 18, el Flaco, aquel día, fíjese la programación, el 18 comienza el festival, no, el 18, el 15, estoy clarito, el 15 comienza el Festival del Guaso de Olmué, el 15, jueves 15, abre Miriam Hernández. Va a estar el Flaco Paul Vázquez y remata la noche Nicole. Y el Flaco, está el video, está la nota, y irradia felicidad al titularse de técnico en enfermería. A través de sus redes sociales, el humorista nacional Paul Vázquez logró un nuevo hito en su vida. Se tituló de técnico en enfermería. Si bien en sus redes sociales solo compartió un video tras la ceremonia, en TikTok se volvió viral un registro en el que el Flaco irradiaba felicidad previo a recibir su cartón. Así que felicitaciones al gran Paul Vázquez, que va a estar el jueves 15 en el escenario del Patagual, porque además anunció que se retiraba de los escenarios. Esta va a ser su despedida de los escenarios de Paul Vázquez, el Flaco, que además ahora se tituló de técnico en enfermería, es bombero, es completo el Flaco, la hace absolutamente todas. Ahora sí, 16:59, pausa, viene el informador y después seguimos haciendo Podría Ser Otra Cosa.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 40.